Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Hola, ¿qué tal? Gracias por estar. Mi nombre es Sergio Quartucci y esto es Caja de Resonancia. Este encuentro con la cultura que los últimos jueves de cada mes te propone, en un ciclo que hemos dado en llamar Bariloche Resuena en Nacional, la presencia exclusiva de algún artista de la ciudad en la que se produce el programa. Generalmente se trata de un recital brindado por alguno de ellos, pero hoy es un poco diferente la cosa. Agradezco antes que nada a Leticia Bistrovich, que colabora con la producción de este ciclo, que hoy tendrá como protagonista al profesor y compositor Eduardo Andrés Malachevsky. Este Bariloche Resuena en Nacional es un poco más interactivo, ya que mantuvimos una charla con Eduardo para que nos cuente su historia, y eso es lo que vamos a intercalar con alguna de sus composiciones. De esta manera, Eduardo Malachevsky y su obra hoy resuenan en Nacional. Cumpliendo con la idea que el último jueves de cada mes el espacio de Caja de Resonancia esté protagonizado por alguna figura de la cultura de Bariloche, hoy vamos a charlar un rato y compartir parte de la obra de uno de los actores fundamentales de la misma. Él es compositor, profesor nacional de música en las especialidades de dirección coral, armonía y contrapunto. Realizó diversos estudios en las materias dirección orquestal, canto, órgano, flauta traversa y composición, tanto en nuestro país como Estados Unidos y Francia. Fue galardonado con numerosos reconocimientos. Actualmente dirige un coro y es director artístico de una de las instituciones más prestigiosas de esta ciudad. Pero además de todo lo que te acabo de contar, tiene una vida con momentos dignos de ser contados y escuchados. Eduardo Andrés Malachevsky, qué gusto poder charlar con vos y darte la bienvenida al aire de Nacional. ¿Cómo estás?
Sergio, bueno, muchísimas gracias por el interés de hablar un poco sobre lo que uno hace, ¿no?, y aporta. Así que muy agradecido por el interés y bueno, espero que esta conversación interese a alguien.
Seguramente que así será, Eduardo. A mí me interesa en estos programas conocer, además de la obra, un poco al protagonista, conocer la historia del protagonista. Y vos tenés una historia que arranca en la ciudad de Santa Fe, pero ha recorrido el mundo con algunas experiencias que yo considero únicas. Vos me vas a contar de eso, como el hecho de haber sido monje trapense, por ejemplo. Algo que el día que me lo contaste personalmente, la última vez que estuvimos juntos en el estudio de la radio, a mí me fascinó y me quedó la tarea pendiente de indagar un poco sobre eso porque lo hablamos fuera de aire. Comencemos por narrar esa historia que comienza en Santa Fe en el año 1960.
Bueno, justamente en 1960 nace este personaje que lo convocaste. Viene argentino y como viene argentino con descendientes de distintas partes de Europa, es decir, mi abuelo paterno nació en Kiev, en Ucrania. Mi abuela paterna es descendiente de dinamarqueses. Mi abuelo materno nació en Italia. Y mi abuela materna, hija de españoles. Así que, como verás, soy un típico argentino, como muchos de nosotros, ¿no?, que tenemos una descendencia bastante rica, bastante amplia y diversa. Bueno, un poco todas estas culturas que vienen a través de mis abuelos, que un poco me fueron nutriendo desde chico, sobre todo por una gran influencia tal vez de mi abuelo ucraniano, siempre hubo un fuerte énfasis en su parte, digamos, la parte rusa o más ucraniana, ¿no? Uh-huh. Él siempre decía Bueno, él nació en Kiev en una época en que Kiev no era Ucrania, era parte de Rusia, Kiev siempre se decía ruso. Nací en Santa Fe y hasta los 23 años viví en Santa Fe y allí estudié. Muy pronto, entre mi temperamento artístico lo tengo desde siempre y sobre todo la parte creativa, así que me fui inclinando a las artes y bueno, empecé a estudiar flauta traversa a los 14 años y bueno, a partir de ahí la música fue un faro que me guió con interrupciones, enriquecimientos, como pasa en la vida, pero bueno, yo empecé a estudiar flauta traversa en un conservatorio, estaba en la escuela secundaria y bien terminé la escuela secundaria, los primeros años de conservatorio ya empecé a estudiar las carreras de música que nombraste. Uh-huh. De tres profesorados, pero terminé dos, flauta traversa, división coral y armonía y contrapunto, que era una especie de introducción a la composición, y en realidad eran carreras que estaban orientadas a lo que yo realmente quería hacer, que era la dirección orquestal. Ese era mi objetivo. Ahora uno puede estudiar la carrera de dirección orquestal desde el vamos, desde los primeros años de la universidad. En aquel entonces no, había que ser profesor de armonía y contrapunto, de dirección coral, para recién empezar la carrera de dirección orquestal. Y por eso estudié un poco dirección coral y orquestal, pero mi meta siempre era la dirección orquestal, que empecé a estudiar, pero bueno, ahí por unas circunstancias concretas de la vida y búsqueda personal, a los 23 años, ni bien terminada mi carrera, dejé todo y me metí en un monasterio contemplativo de la Orden Cistercense de la Observancia, más comúnmente llamado o conocido como trapense. Hice un cambio bastante importante en mi vida, que bueno, ahí permanecí 14 años, que ricos y austeros años que influencian hasta el día de hoy lo que soy y lo que hago.
Thank you. Pero la música también aparece en esa etapa de monje allí entre Tandil y Azul, donde se encuentra, creo que uno de los monasterios de la orden más importante de nuestro país, si no el más importante. Pero ahí tenés también tus experiencias musicales que tienen que ver justamente con la música litúrgica, con lo que se hacía.
Absolutamente, digamos, mi formación musical es académica, ¿no? De hecho, nunca pensé hacer música sacra ni litúrgica. Un año antes de entrar al monasterio yo no tenía ninguna relación con la iglesia, tengo una formación, mi abuelo ucraniano era ateo y estamos un poco influenciados por él y casi todos en la familia éramos no creyentes. Así que no tenía nada que ver yo con ningún interés con la música litúrgica, sacra, nada. Mi meta era, me acuerdo en esa época, una de las figuras relevantes del mundo musical académico y de la dirección orquestal era Leonard Bernstein.
Sí.
Y era mi foco. Yo quería ser un Leonard Bernstein, me encantaba Mahler, era la época que él dio a conocer mucho, interpretó mucho de sus sinfonías, todas sus sinfonías.
Sí.
Y bueno, ese era mi telos, como se dice en griego, mi meta, mi objetivo. Y después hubo un cambio ahí muy, como te digo, respondiendo a ciertas preguntas interiores, también a un hecho fundamental en mi vida, que fue el fallecimiento así de golpe de mi madre, me llevó a una serie de cuestionamientos y de búsqueda de respuestas profundas que me llevaron al monasterio. En el monasterio, de hecho, cuando yo entro, yo era un apasionado, como lo sigo siendo, de la música. Y cuando yo entro al monasterio, le pedí, por favor, a mi superior y a la comunidad, que me dejen un año tranquilo, que no quería escuchar una nota, no, que quería, digamos, hacer un al lado de todo, de la música. Y de hecho ellos respetaron todo eso y durante un año solamente cantaba como se canta en un monasterio, los salmos y todo eso, pero no estaba al frente ni a cargo de nada relacionado con la música. Pero pasado un año, bueno, ahí sí, ni lerdos ni perezosos, el abad y la comunidad me pusieron al frente de todo lo que es la música. Acá hago un paréntesis para los que no saben, ¿no? En un monasterio de esta orden, que es una orden contemplativa, alejada del mundo, muy, muy austera, donde se vive en silencio prácticamente, y en soledad, como yo lo digo, soledad solidaria, porque uno vive en comunidad con otros monjes, pero en soledad y con un fuerte valor y práctica del silencio. Los monjes se reúnen 7 veces al día a cantar los salmos, es la liturgia divina que se llama, o liturgia de las horas, o también se llama Opus Dei. Y bueno, la música y el canto de los salmos es un elemento sumamente importante en la vida diaria del monje. Y así es hoy, mañana, pasado, todos los días del año, siempre lo mismo, 7 veces al día, los monjes se reúnen a cantar los salmos. Entonces toda esa parte litúrgica, musical, es muy importante, a la par de otras funciones, otras cosas que se hacen en el monasterio, que es la vida del trabajo manual, que es intenso, y el trabajo intelectual, el estudio, la oración, son elementos que se combinan muy bien. Bueno, al año de yo ingresar al monasterio, me pusieron a cargo de la liturgia, de la música, y bueno, yo ahí hice un trabajo bastante importante, porque bueno, el monasterio, que era la trapa donde yo entré, fue la trapa de Azul, Nuestra Señora de los Ángeles, era un monasterio fundado por estadounidenses, y toda la liturgia, el canto de los salmos, fueron libros que trajeron de allá, de Estados Unidos, e hicieron una traducción. Entonces, cuando uno canta una melodía que originalmente fue compuesta en otro idioma, pero la traducen, realmente todo medio forzado,
sí.
No fluye muy bien la melodía, el canto. Entonces, bueno, los monjes, aprovechando que yo estaba y tenía formación musical, me pusieron a trabajar en hacer nuestra propia liturgia, nuestros propios antífonas, himnos. Y bueno, fue un trabajo muy grande, que lo comencé a hacer yo con otros monjes también, y bueno, tengo la satisfacción que hasta el día de hoy uno va al monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles en Azul y yo diría que el 80% de la y lo que se canta son cosas que yo compuse y que quedaron ahí como parte importante de la comunidad, y es una gran satisfacción. Entonces, digamos, el músico para nada desapareció en esos años, sino se encauzó por las circunstancias en la música litúrgica y sacra, para monjes, no para cantantes, para personas que van a un monasterio no a cantar y no tienen ningún tipo de formación o poca formación musical. Entonces, bueno, uno se tiene que adaptar. Ahí yo me tuve que adaptar mucho de hacer cosas que los monjes podían cantar, que no eran músicos.
Claro.
Pero bueno, es un desafío interesante de hacer algo simple y a la vez bello, ¿no?
Thank you.
Eduardo Andrés Malachevsky resuena en Nacional y nos cuenta su historia, interesantísima por demás. Los temas que escuchábamos, en primer lugar, Do Not Pass By Like a Dream, una composición de Eduardo sobre un poema de Rabindranath Tagore, interpretada por el coro a capela a 12 voces de Esoterics de Seattle, Estados Unidos. Y luego, una composición de Eduardo Malachevsky sobre un poema de su hermano Jorge, dedicado a los hijos de Eduardo, canción de cuna para Laila y Ari, interpretada por el coro a capela Aquarius de Gent, Bélgica. Eduardo Malachevsky sigue resonando en Nacional.
14 años como monje, de los cuales 12 en Argentina, allí cerca de Azul, y los últimos 12 en Estados Unidos, ¿no?
El grueso de mi vida monástica fue en Azul, en el monasterio de Azul, y después en un proceso ya de salida de la orden. Es decir, yo en un momento ya me cuestioné, soy una persona muy creativa, y de hecho salí del monasterio porque el músico quería salir del monasterio. Si bien trabajé mucho para la liturgia, bueno, yo tengo una formación que podía hacer más de lo que estaba haciendo ahí. Y en un momento, como que sentí que me cortaban las alas, yo quería hacer más cosas musicales, ¿no? De mayor nivel, pero no podía porque, como dije antes, los monjes no son profesionales del canto ni nada de eso, sí, aunque bien, aunque se defendían bastante bien. Bueno, en ese proceso yo que estaba, yo quería desplegar las alas y me encontraba con esas paredes. Ahí me ofrecieron, muy inteligente el superior, me ofreció que vaya a un monasterio de la misma orden en Estados Unidos, que se llama Medkin Abbey, en Carolina del Sur, donde el superior, el abad del monasterio, era también un músico muy excelente, músico que a los 24 años, para dar una idea, había grabado la obra completa de Bach en órgano. Había sido un estudiante de la Juilliard School of Music de Nueva York, que es muy importante. Entonces me mandaron ahí como pensando, bueno, a lo mejor en un monasterio donde hay otro músico que tiene una formación similar, se pueden entender más y confirmar, digamos, y afianzar su vocación. Fui y fue bárbaro la experiencia que tuve ahí porque, bueno, ahí tenían, en ese monasterio tenían un bruto órgano de tubo última generación donde estaba este monje abad que tocaba lo que se le ponía, cualquier cosa, tremendo. Ahí pude desarrollar un poco, desplegar un poco más la sala, pero ahí me di cuenta, al cabo de un año, que yo quería realmente extenderla a mi sala artísticamente, ¿no? Y que no lo podía hacer en el ámbito de un monasterio. Ahí fui que tomé la decisión de salir de la orden y se dio algo que yo digo siempre, cuando uno tiene que hacer algo, realmente ese es el camino, las puertas se abren, si no, nunca se abren. Bueno, sucedió que en el momento que yo tomo la decisión, estando ya en Estados Unidos, cae un monseñor de Nueva York y escucha. Yo una de las cosas, las tareas que tenía en ese monasterio era casi todos los fines de semana yo tenía que componer algo que se cantaba los fines de semana en la liturgia. Ajá. Y eran cosas un poco más elaboradas de lo que yo había hecho en Azul, porque tenía este monstruo del órgano que tocaba cualquier cosa. Todas las semanas componía algo y hubo este monseñor que escuchó una liturgia donde había cosas mías, y como era un sacerdote que frecuentaba ese monasterio, escuchó algo nuevo y le preguntó al abad, escuché esto, ¿qué es esto? Que me gustó tanto. No, es este hermano que es de Argentina y acaba de tomar la decisión de que quiere pedir una exclaustración, que es primero un permiso de salida, y se vuelve a la Argentina. Y al día siguiente este monseñor se me acercó y me dijo que sabía que tenía esta idea de volver a la Argentina, vivir un tiempo afuera, para tomar una decisión más definitiva. Y él me dijo, mira, yo te ofrezco ser el organista y el encargado de la música de mi parroquia, de mi iglesia en Nueva York. No lo pensé mucho, dije, bueno, acá se me abrió una puerta que yo no esperaba, y me fui para Nueva York, con gran incertidumbre, porque hay que un elemento, digamos, para dimensionar la cosa, en un monasterio cisterciense trapense es muy distinto la vida ahí que afuera. Silencio, trabajo manual, levantarse a las 3:30 de la mañana, todos los días del año, sin modificación, separación del mundo, ¿no? ¿No? Yo, por ejemplo, cuando entré al monasterio, la primera vez que vi pude ver a mis padres fueron 2 años después de entrar. Todo muy fuerte, muy intenso. Después de 12 años de estar en el monasterio, decir, bueno, voy a salir y me voy a ir a Nueva York, del silencio y la soledad al quilombo, digamos.
Claro.
Yo ahí me pregunté, ¿cómo voy a reaccionar? No tenía idea. Pero fui, y ahí me llevé la grata sorpresa de que una vida vivida en silencio y en soledad, queridos, digo silencio y soledad no queridos, pueden producir todo lo contrario de lo que voy a decir, pero una vida de silencio y soledad queridos, que, no sé, producen sin darse uno cuenta una estabilidad, una profundidad, un enraizamiento interior, que uno puede estar en el medio del ruido y del quilombo y no te afecta para nada. Uno está bien parado, sabe dónde estás, sabe lo que querés, no, nadie te mueve. Esa fue mi experiencia cuando, primero el temor cuando salí, porque era un salto al vacío, y después tener la sorpresa de encontrarme con que todo eso que había pensado que era temeroso era nada. Ahí estuve 2 años en Nueva York como monje claustrado, como organista y encargado de la música de una iglesia muy populosa y muy grande de Nueva York. Ahí se creó una relación muy linda y muy intensa con la gente de la iglesia y todo eso. Entre mi trabajo como organista también tenía un coro de adultos y uno de niños, un coro de niños que eran al principio, cuando llegué eran solamente 20 y cuando me fui llegué a los 70. Nadie quería que me vaya. Bueno, la cuestión es que tuve 2 años y al cabo de los 2 años, como monje claustrado en Nueva York, ahí decido ya claramente que quería pedir la dispensa de los votos de mis votos. Esto es como, es decir, de volver a la vida laical.
Uh-huh.
Y así fue, lo pedí y ahí aparece Bariloche, porque lo pedí, recibí recibí un documento escrito en latín por el Papa Juan Pablo II, donde, y yo aceptaba lo que decía el documento, que era la dispensa de mis votos, dejaba de ser al momento monje, y si no lo aceptaba, era como si yo no hubiese pedido nada. Una carta firmada por Juan Pablo II. Acepté. Cuando yo acepto y decido salir y le doy ok a la carta, recibo del obispo de aquel entonces de Bariloche, que era Monseñor Frasia. Monseñor Frasia siempre iba a la Trapa de Azul, donde yo estaba de retiro, y siempre, digamos, muchas de las veces, casi todos los años iba, y casi todas las veces teníamos una pequeña charla, porque era una persona muy amante de la música y todo, y le gustaba lo que escuchaba ahí en el monasterio. Entonces hablaba conmigo y con otras, ¿no? Pero me conocía. Y se ve que él se enteró de que yo estaba en Estados Unidos, de que salía del monasterio, y me mandó una carta ofreciéndome hacerme cargo de la liturgia de la Catedral de Bariloche y al principio asistir, digamos, como organista y le ayude un poco a Luzka Clair de Yerma, que en ese entonces era la directora del coro. Así que bueno, estando allá en Nueva York recibiendo esa carta y habiendo ya dicho sí a la salida de la orden cisterciense, me volví a la Argentina y derecho a Bariloche. Ahí empezó otra historia, digamos. El monje terminó ahí, aunque no terminó, porque sigo siendo un poco monje, medio yo, amante del silencio, la soledad y todas estas cosas. Bueno, ahí empezó otra historia donde el protagonista casi de lleno va a ser el músico, el artista.
El coro polifónico provincial de Santa Fe interpretaba O Magnum Mysterium, una composición de Eduardo Andrés Malachevsky sobre textos de la liturgia cristiana. En la segunda parte del programa, Eduardo seguirá contándonos su historia y hablará de su obra. Todo esto después de una pequeña pausa. Sigamos compartiendo Caja de Resonancia. Quédate en la sintonía de Nacional, el aire nuestro de cada día.
Ya volvemos con más Caja de Resonancia por Nacional Bariloche.
Cuando el ruido es sonido y el silencio no es prohibido.